Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando.
Un torneo es una competencia.
Un torneo es cuando te enfrentás a otro jugador y corres.
Un torneo es como los Juegos Olímpicos.
Sí, tal cual, como los Juegos Olímpicos. Yo pensé en eso cuando empezaron a decir torneo de qué. Claro, como los Juegos Olímpicos, que es como un super torneo. Ojalá que sea eso. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Chicas y chicos, estamos en Radio Escuela en cuarto y quinto grado. Le damos la bienvenida a nuestra querida profe Sabri.
Hola, Vero, ¿cómo va?
¡Hola, maestra!
Hola, ¿cómo andan?
Acá en el bosque de Sherwood, ¿qué aventuras se esconden en este bosque? Es la pregunta que nos estamos haciendo durante toda esta semana. Claro, y estábamos escuchando a los chicos recién hablando de los torneos.
Claro, porque hoy nos preguntamos cómo eran los torneos medievales. Viste que hace poco tuvimos los Juegos Olímpicos, que tal cual son un torneo.
Son un torneo,
¿cierto?
¿No?
Un torneo deportivo.
Sí.
Bueno, pero ¿serán muy diferentes a los torneos medievales? ¿Vos qué opinás, Vero?
Y me parece que algunas diferencias tiene. Y hay una diferencia muy importante, muy, muy, muy importante entre la época medieval y estos días que estamos viviendo hoy. Porque mirá, yo no sé si los medievales usaban barbijo, por ejemplo.
Cuando salgas de tu casa, usa barbijo, lávate las manos, mantené distancia y ventila lugares cerrados.
Nosotros sí, nosotras, claro. Nosotros y nosotras sí, por eso ahora estamos listos para empezar. Los torneos medievales.
Mira, en los tiempos de Robin,
sí,
en la Edad Media, acuérdense que estamos hablando de ese momento de castillos, caballeros, princesas,
sí,
¿no? Los caballeros consideraban que los torneos,
ajá,
eran una forma de ejercitar sus habilidades como guerreros.
Ah, claro, estaban ahí.
Pero ojo,
sí,
algo muy importante.
¿Qué?
Mira, viste, estoy trabada con la lengua, ¿qué me pasa? Viste que recién dije que los caballeros eran.
Sí.
No todas las personas.
¿Cómo?
Claro, los siervos, por ejemplo, no podían participar.
Ah.
Los campesinos, por ejemplo, no podían participar.
Ay, qué aburrido.
Comerciantes, por ejemplo, no podían participar.
¿Quién? ¿Los caballeros
los
nada más?
Los caballeros, es decir, esa parte de la nobleza, ¿no?
¿Y las caballeras?
Ay, ¿había caballeras? ¿Vos qué decís? No sé, no estoy tan segura.
No, ¿cómo se decía a las...?
Y las damas.
Las damas.
¿No? Claro.
No sé, bueno. Tampoco, nada más que para los caballeros, qué aburrido.
Exactamente.
Ay, qué aburrido, no, qué pesado.
Pero ¿sabes qué? Estoy averiguando.
¿Qué?
Y algunas de las disciplinas que había en estos torneos.
Sí.
Hoy en día no se juegan.
A ver.
Mira, por ejemplo, la justa.
¿Qué es la justa?
Es un combate de dos contendientes, o sea, dos personas que
sí,
están a caballo, Vero.
Ay, no.
Con una lanza cada uno. Y entonces en los torneos, bueno, los torneos, las armas eran simuladas. Pero bueno, viste, alguno quizá usaba
claro,
un arma de verdad. Bueno, se enfrentaban, ¿no? Frente a frente, iban corriendo con el caballo y tenían como que tirarse con la lanza.
Ay, no.
Terrible.
No me gusta.
Mira,
no me parece
otro,
divertido.
No. Otro era la sortija. Que consistía en un ejercicio en que los caballos iban a galope, ¿no?
Ajá.
Y los jinetes debían atravesar con la lanza un anillo colgado. ¿Ese sabes dónde lo he visto?
¿Dónde?
Este lo he visto. En la ciudad de Buenos Aires hay
sí,
un barrio que se llama Mataderos.
Ah.
Y tiene una feria muy grande, que,
sí,
que se suele estar abierta a los fines de semana, donde se hace este juego, donde hay un lugar que llevan caballos y ahí los jinetes juegan a la sortija.
Ah, me parece muy difícil,
sí,
¿no? Tenés que invocar ahí
sí,
algo mientras
sí,
va
hay
corriendo
un aro colgado y tienen que, con un palo, una especie de... No es una lanza.
No, no.
Pero sí, tienen que invocar. Seguramente que en muchos lugares de la Argentina
sí,
se juega eso todavía. Sí,
ajá,
sí.
La sortija.
La sortija. Y después hay otro, que yo no lo conocía, que se llama la quintena.
¿La quintena?
Sí, que era un juego en el que lanzaban sus golpes a un maniquí móvil.
Ay.
Este maniquí estaba dispuesto de un eje de tal modo que
sí,
herido en la frente...
Ay.
Se volvía, o sea, volvía sobre la persona que lo golpeaba,
ajá,
¿no? Y, bueno, tenían que ahí darle así como un golpe,
puchín,
un garrotazo. Sí, 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 sí.
No me dan muchas ganas de jugar,
¿no?,
en estos torneos.
A mí,
no,
el de la sortija me gusta, ¿eh?
Ah.
Me resulta así como desafiante.
Tenés que invocar, claro.
Tenés
sí,
que invocar.
Ese es un
el
poco
otro,
más
sí,
difícil.
El que te enfrentás a otro me da un poco de impresión.
Me da un poco de impresión,
sí,
qué sé yo. Me
sí,
parece que, bueno...
Sí.
Pero bueno, bueno, esos eran los juegos, los torneos que se hacían en los torneos.
Sí, exactamente. Las disciplinas que se usaban los guerreros, perdón, los caballeros, los para caballeros. Justamente demostrar esta habilidad guerrera.
Buenísimo. Entonces hoy vamos a estar hablando de cómo eran los torneos medievales.
Exactamente.
¿Qué te parece si nos vamos a la biblioteca?
Claro, para seguir con la historia.
Vamos.
Prepárense para escuchar un cuento.
Much, el hijo del molinero, volvió al bosque después de hacer una visita a su padre trayendo noticias del torneo. Ya están abiertas las listas para anotar a los participantes. Y dicen que vendrá el príncipe Juan. Ese traidor normando. ¿Se atreverá a venir a Nottingham? Preguntó Robin. Vendrá, aseguró Much. Y Gilbert Redcap, su mejor arquero, competirá en el torneo. Una flecha de plata con plumas de oro será el premio. En vano fue que Marian quisiera convencerlo de que era demasiado arriesgado, ya que muchos hombres en Nottingham deseaban apresarlo para obtener los 40 marcos de oro que el alcalde ofrecía como recompensa. Los hombres de la banda pronto planearon todo. El último día del torneo, el príncipe Juan, Guy de Gisborne y el alcalde observaban la competencia desde una gran plataforma que había sido instalada para ellos. Cerca del mediodía, llegó al centro de Nottingham un grupo de molineros todos sucios de harina, varios pastores con los sombreros cubriéndoles el rostro hasta los ojos y un pordiosero de gran altura y anchos hombros que avanzaba apoyándose sobre una muleta. «Escucha», murmuró Guy a un soldado que se hallaba a su lado. «¿Ves a Robin Hood entre esos hombres?» «No, no, no creo, señor», respondió el soldado observando atentamente al grupo de recién llegados. «A seis de ellos creo reconocerlos. El de la muleta es demasiado alto para ser Robin Hood. Y este que está más cerca es demasiado gordo». «Creo entonces», dijo Guy, «que este bribón es más cobarde de lo que pensábamos». Entre la multitud que se hallaba en el lugar apareció un anciano andrajoso con la cara sucia y un gorro torcido sobre la cabeza. El hombre se acercó a inscribirse para la competencia de arco. El encargado de hacerlo dudó de que aquel miserable tuviera fuerza en sus brazos para sostener el arco. El príncipe Juan reparó también en él y preguntó de quién se trataba. «Dice llamarse Adam de Worth y quiere intervenir para hacerse dueño de la flecha de plata». Una carcajada estalló en la multitud, pero el viejo mendigo alzó el puño y lo agitó de manera amenazante ante la plataforma que se hallaba el príncipe. «Dejadlo que participe», ordenó el príncipe. «Si no da en el blanco, recibirá su merecido». Los arqueros comenzaron a alinearse para las pruebas. Cuando le llegó el turno a Adam de Worth, su flecha se clavó 6 pulgadas más cerca del centro que cualquiera de las otras. El príncipe, disgustado, creyó que era pura casualidad. Quedaron pocos hombres para la última rueda. El arquero de Guy falló en el tiro ante el murmullo burlón de un grupo de sajones que observaba el torneo. Gilbert Redcap clavó su flecha a escasa distancia del círculo central, que solo medía ahora media pulgada de diámetro. El viejo Adam apuntó distraídamente y se dio vuelta sin observar siquiera dónde había ido a parar su flecha. Un rugido partió de la multitud de espectadores. Gilbert Redcap miró a su adversario de reojo. «¿El diablo guía tus flechas, viejo?» Solo 2 arqueros quedaron para el último tiro. El príncipe alentó a Gilbert Redcap. «¡Adelante, Gilbert! Además de la flecha de plata, recibirás un cuerno de monedas de oro si das en el centro». Gilbert Redcap apuntó con cuidado y disparó. La gente aplaudió porque su flecha dio justo en el borde del pequeño círculo negro. pocos arqueros normandos o sajones hay tan buenos como tú», dijo el viejo reconociendo la habilidad del hombre del príncipe. Apuntó esta vez con cierto cuidado. La flecha se incrustó en el centro mismo del círculo. El príncipe bajó de la tribuna y se acercó a inspeccionar. «No es un hombre, es un demonio», dijo observando el blanco perfecto de la segunda flecha. «Hombre o demonio, príncipe, ha ganado el premio», le señaló Gilbert. «Entregadle la flecha y las monedas de oro». «Viejo truán», dijo el príncipe, «toma el premio y vete». «Alteza, os agradezco tanta cortesía», respondió Adam. Y con un movimiento rápido, guardó la flecha de plata y arrojó las monedas a la multitud. «¡Detenedlo!», gritó Juan. «¡Es un ladrón! Porque si fuera un mendigo como parece, no hubiera arrojado las monedas». Pero Adam se había alejado ya entre la multitud. «¡Es Robin Hood el proscripto!», gritó Guy de Gisborne descubriendo el engaño. «¡Detenedlo, soldados!». Pero no pudo seguir hablando, porque en ese momento el mendigo Rengo levantó su muleta y la descargó sobre la cabeza de Guy, al tiempo que la voz de pequeño Juan, que no era otro que el pordiosero, gritaba: «¡Proteged a Robin, compañeros!». En la confusión de la multitud, Robin y sus hombres evitaron ser apresados por los soldados y emprendieron el regreso al refugio de Sherwood. Sin embargo, Mutch miró hacia todos lados y empezó a retroceder con gran apuro. «¿Qué sucede, Mutch?», preguntó gritando al fraile Tuck, que había peleado con gran entusiasmo. «Will Scarlet no está entre nosotros. Deben haberlo capturado los hombres del sheriff», respondió Mutch agitado y con la voz entrecortada. «¡Robin! ¡Robin, espera!», gritó pequeño Juan deteniendo a Robin, que marchaba al frente de la banda. Mutch contó a Robin lo que ocurría. «Nunca, mientras quede un hombre en Sherwood, permitiremos que estos malvados hagan daño a alguno de nosotros», declaró Robin con firmeza.
Entonces, viste que el Abad organiza este torneo, sí, para, bueno, poder capturar a Robin. Y bueno, y claro, Robin no se va a quedar atrás, no puede resistirse a desafiar al Abad, ajá, en su propio territorio. Y entonces, claro, lo hizo a través de un disfraz.
Sí.
Acá justamente podemos sumar, ¿sabes qué, Vero? Otra, ¿qué?, característica sobre Robin, que era muy ingenioso. Viste que la semana pasada estuvimos hablando, ¿no?, de las características de Robin.
Sí.
Bueno, él es muy ingenioso. Y también era leal, porque cuando descubre que atraparon a Will, que es su amigo, que lo acompaña al bosque a esconderse,
sí,
Robin decide que nunca va a permitir que los malvados le hagan daño,
claro,
a ninguno de su banda, ¿eh?
No, claro, lo, ¿no?, defendía ahí a todos.
Exactamente.
Bueno, ¿y
irán a rescatarlo?
Eso, ¿irán a rescatarlo?
Mira, releamos la siguiente frase, que dice así: «Nunca, mientras quede un hombre en Sherwood, permitiremos que estos malvados hagan daño a alguno de nosotros»,
claro,
declaró Robin con firmeza.
¡Qué bueno!
Entonces, claro, en esta frase hace pensar que efectivamente rescatarán a Will.
Claro, seguramente, ¿no?
¿No? Nos da la sensación esa. Pero bueno, nos enteraremos,
sí,
en otro fragmento, ¿no?, que vamos a leer mañana.
Mañana vamos a seguir escuchando cómo era la historia.
Exactamente.
Entonces, volvemos a los torneos. ¿Cómo eran los torneos?
Mira, los torneos, sabemos que cada sector tenía su rol,
ajá,
¿no? Las personas que no eran caballeros, como Robin,
claro,
solo podían participar en los torneos de tiro al blanco.
Ah, tiro al blanco.
Es otra disciplina, viste que antes te conté. La justa, la...
Está buenísimo el tiro al blanco.
Bueno, tiro al blanco.
Pero con flecha ellos, ¿no? Tiraban al blanco.
Claro.
Eso sí me
con
gusta.
Con flecha.
¿Eh? Sí.
¿Vos tiraste alguna vez con flechas, Vero?
No, pero me gustaría mucho. ¿Sabés que en los Juegos Olímpicos vi, no sé si viste vos, que se ponen el arco así, ¿no? Como que tiran.
Sí.
Y con el labio prueban la tensión del arco.
Ay,
como de la cuerda que tiene el arco.
Me da impresión que se le salga el labio.
No se le sale. Pero si la cuerda está bien tensa,
claro,
lo sienten en el labio,
mirá,
y ahí hacen... y tiran la flecha.
Wow. Y seguro que Robin hacía eso entonces.
Sí, claro, ¿no? Porque esto viene de hace mucho
claro.
años. Sí.
Bueno, entonces esto, participaban solamente de tiro al blanco. Los campesinos y aldeanos solo eran espectadores de los enfrentamientos entre caballeros.
Qué aburrido.
Algunos domingos en que se celebraban fiestas religiosas, las ferias se transformaban con la llegada de mercaderes, juglares, músicos y torneos. Estos torneos eran combates entre caballeros, como dijimos antes. Muchos de los combates eran simulados, ¿no? Se hacían junto con la feria en los alrededores de los castillos, donde se trazaba un gran óvalo cercado, donde se realizaban ahí las competencias.
¿Alguna vez viste eso de juegos así en una feria? Aparte de los que nos contabas, me estoy acordando que una vez fui a una feria y había un juego que era el del palo enjabonado.
Wow.
Que era como una especie de torneo. Y era tal cual así, un palo, un palo largo, o sea, largo.
Sí.
Así como si fuese un palo de la luz, como si fuese un poste plantado.
Okay.
Bueno, enjabonado.
Ah,
¿y qué tenían que hacer?
Tenían
que subir al palo enjabonado, o sea, treparse al palo enjabonado.
¡Ah, re difícil!
Te caías todo el tiempo porque estaba enjabonado.
Claro,
te patinás todo el tiempo. Entonces, la persona que más alto llegaba en ese palo enjabonado y hacía su marca era el ganador de este torneo del palo enjabonado. Pero era como difícil y a la vez divertido.
Che,
y te cansás, es como te cansás, ¿no? Intentando subir, imagínate.
No,
sí.
Impresionante. Bueno, claro, estos torneos medievales, pero se iniciaban con un combate entre dos participantes a caballo con armaduras, lanzas y escudos. Los caballeros se lanzaban de frente de forma que pudieran cruzarse las lanzas. Se proclamaba vencedor a quien hubiese roto más lanzas contra la armadura y el escudo de su contrario. Y la competencia de arco y flecha era menos peligrosa, ¿no? Acuérdense que se trataba de tirar al blanco y resultaba premiado el participante que tuviera mejor puntería.
Eso está bueno, porque en realidad es como afinar la puntería, ¿no?
Claro.
Más, si queremos hacer ahora un juego de puntería, podemos hacerlo.
Tal cual, sí.
Sin romper nada, por favor,
exacto.
En casa. Es como hacer un juego de puntería.
Claro.
¿Viste que una vez se juega así a embocar? Decís, mirá, ¿qué te juego que emboco, no? Y tirás algo así.
Bueno, por ejemplo, pienso, ¿no? Después le podemos preguntar al profe Maxi de Educación Física.
Sí.
Pero pienso en el básquet.
Claro.
Para mí es como que el antecesor del básquet fue un juego de puntería.
Sí.
Porque como que tenés que invocar. O sea, en un lugar determinado.
Tenés que invocar,
claro.
Eso tenés razón.
Así que, bueno, algo de eso me parece que tiene que ver, ¿no?
Sí, del básquet tenés que invocar en un aro, ¿no? Recordamos así, la pelota tenés que ir picando, piqui.
Claro.
¡Pum! Y la pones en el aro y está buenísimo.
Exactamente. Bueno, también algo interesante, ¿no? Para pensar es que algunos caballeros actuaban también como jueces durante los torneos. Eran los que decidían quién ganaba, quién no. Así que si quizá tenían algún arreglo ahí, medio.
Eso es muy importante, el juez.
Claro, sí, porque tenían que decidir quién ganaba y quién no.
Punto,
¿no es cierto?
Para,
exacto.
Punto para el otro.
Eran las personas, ¿sabes? Que también medían armas, ¿no? Las medían, contabilizaban los puntos, vigilaban el cumplimiento de los reglamentos.
Claro.
¿Sí? Así que bueno, toda esta información sobre los torneos medievales en los que estaba ahí metido Robin Hood.
Ahora me dieron ganas de jugar algo, te digo la verdad.
¿A qué?
No sé, ¿a qué podemos jugar? No sé, alguna de estas cosas, como un juego de puntería,
¡yuhu!
Como un juego de algo, ¿no? Me encantaría jugar. Podemos prepararlo.
Claro, podemos prepararlo. Mira, a mí así ya se me ocurrió, armar un tiro al blanco, o sea, el ¿cómo se
buenísimo.
Llama? El tablero, digamos, el tiro al blanco.
Sí.
Pero en cada círculo podemos poner una palabra. Por ejemplo, en el del medio podemos poner verbos. En el que sigue podemos poner adjetivos. En el que sigue sustantivos, ¿no?
Así.
Como algo así. Y entonces tiramos para embocar.
Sí.
Y donde embocamos tenemos que decir 5 de esas palabras.
¿5?
Sí. Por ejemplo, mira, yo tiro la pelotita.
Verbo.
5 verbos.
Verbo. Ya.
Correr, saltar, jugar, dormir y comer.
Bien.
Bien.
Bien, Sabri.
Y si vos tirás.
Y yo tiro a ver adjetivos.
5 adjetivos.
Para, ¿cuáles eran los adjetivos?
Los adjetivos eran las palabras que usábamos cuando describíamos.
Sí, por ejemplo, alto.
Bien.
Frío.
Bien.
Blando.
Bien.
Ay, ¿quién me ayuda con un adjetivo? Me faltan 2.
Podemos pensar
hermoso.
Hermoso y habilidosa.
Ahí está.
Bien.
Es un poco difícil el juego a veces.
No.
Ah.
Bueno, ahí está bien, bueno, está bueno. Está bueno. Y ahí hacemos un tiro al blanco, estamos en un torneo medieval.
Ahí está, me encantó.
Bueno, y también, Vero.
¿Qué?
Hoy les traje para hacer una actividad de escritura.
Ah, me gusta. Vamos.
¿Sí?
Sí, 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 sí.
Porque estuve pensando que quizá ustedes en casa, que son muy habilidosas, sí, y muy habilidosos, podían hacer algún tipo de escudo. ¿Vieron que recién hablábamos de los escudos?
Sí.
Y también la semana pasada la profe Cande de plástica, ¿no?, contaba de cómo hacer un escudo.
Armamos, sí, un escudo.
Sí, exactamente.
Con ella.
Entonces pensé que lo que podíamos hacer era escribir epígrafes para esos escudos que habíamos armado.
¿Qué era un epígrafe?
Un epígrafe es un texto muy corto que acompaña y brinda información muy cortita sobre la imagen.
Ah, por ejemplo.
¿No?
Claro.
Entonces, por ejemplo, si yo tengo... A ver, ¿a vos se te ocurre un ejemplo?
¿Hacer de un epígrafe de un escudo?
Claro, ¿cómo dirías?
Por ejemplo, primero tengo que ver qué dice mi escudo, ¿no? ¿Qué,
claro,
tiene, qué tiene mi escudo?
Sí.
Mi escudo me gustaría que tenga un león.
Bien.
Por ejemplo.
Está,
¿no?,
bien.
Ya decía, es un
claro,
buen comienzo.
Bien.
Un león y un sol.
Bien, perfecto.
Me encanta.
Y entonces, y ese escudo representaría a tu familia, por ejemplo.
Ah, sí, mi familia.
¿Y vos sos de apellido?
Sí, Castañares.
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 Entonces, ahí podemos poner escudo de la familia Castañares.
Bárbaro.
¿No?
Sí.
Utilizado en el torneo de tiro al blanco de palabras en Radio Escuela.
Bárbaro, me encantó.
¿No?
Listo.
Ahí.
Sí.
Entonces, ahí tenemos un epígrafe. Acuérdense que es esa explicación breve, cortita, que acompaña a la imagen.
Una imagen. O sea, que sí o sí tiene que estar la imagen, en este caso el escudo.
Exacto.
Bueno. ¿Vos tenés escudo ya decidido?
Yo tengo uno, ¿eh? Yo tengo uno preparado.
¿Ah, sí?
Sí, 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 sí. Porque, viste, mi apellido es Flax y significa lino.
Ah.
Sí, entonces, bueno, hace una hojita, una semillita de lino.
Sí.
Y con un sol brillante por detrás.
¡Qué bueno!
Sí. Y entonces diría.
Diría.
¿No? Escudo de la familia Flax, utilizado en el torneo de tiro al blanco de Radio Escuela.
De Radio Escuela.
Claro.
Cada uno y cada una arme su escudo, ponga su epígrafe, la verdad que está buenísimo. Y así, ¿te parece que ya nos vamos despidiendo del día de hoy? Si nos quieren contar sus escudos, cómo los armaron, cómo los pintaron, qué dicen, estamos esperando sus mensajes. Al 1166798209 nos encantaría saber qué armó cada una y cada uno ahí en su casa.
Bueno,
agradecemos.
Hoy, claro, agradecemos como siempre a Estefano del Colegio Cayetano Errico de Santa Fe, a Emma del Colegio Siglo XXI de Bariloche y a Rocío del Colegio Centenario de La Plata.
Nos vamos escuchando una canción de Sky Bailinson, Dragones.
De chancho, pata de cabra, trompa de elefante y culo de mandil. Tiene su morada en el alma de los hombres, es su territorio, es su casa y su jardín. Has hecho tu castillo, llame las puertas de tu corazón. Mira tus ojos, roba su brillo, deja su mueca, su aliento de dragón. Todo cubierto de barro recorriendo la ciudad. boca.